Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Les habla Mariani Molina y hasta la una de la tarde compartimos juntos este tiempo de radio. Hoy celebramos el 400 aniversario del nacimiento de un pintor ilustre como fue Diego Velázquez. Y hoy vamos a hablarle a ustedes de esto, pero además de muchas otras cosas. Llega la actualidad informativa y lo hace de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Le hemos quitado 25 años al pobre Velázquez.
Hombre,
ya le da igual.
Cuando ya hablamos de centenario, 400, pero ¿qué?
Son 425.
Sí, sí, efectivamente. No hay constancia de su fecha de nacimiento, pero sí de qué tal día como hoy fue bautizado, recibió las aguas en la iglesia de San Pedro, cerquita de aquí de nuestra emisora. Hablaremos también en nuestro tiempo de noticias de este asunto, pero Mariani, hoy hemos conocido dos operaciones, tanto de Guardia Civil como de la Policía Nacional, con asuntos relacionados con la droga. Especialmente sangrante es la que la Guardia Civil ha llevado a cabo en La Rinconada. Allí se ha detenido a un matrimonio que utilizaba su casa, su propia casa, en la que convivían con tres menores de edad, para vender droga e incluso permitían a los toxicómanos que consumieran la droga allí mismo, delante de sus hijos. Mira, nos lo ha contado Pedro Gil, que es el portavoz de la Guardia Civil aquí en Sevilla.
Por su supuesta implicación en la venta de droga en el interior de su domicilio, además de utilizar el mismo como lugar de consumo. Toda esta actividad era realizada en presencia de dos menores de edad, los cuales residían en el mismo domicilio. Este operativo culminó con la entrada y registro en la vivienda, donde se intervino materiales para elaboración y preparación de droga, así como dineros en billetes de diverso valor, entre otros objetos. Los menores fueron puestos a resguardo de unos familiares, dando cuenta de su situación a Fiscalía de Menores.
Tremendo, tremendo. Bueno, eso ha pasado en La Rinconada, mientras en la capital un paquete procedente de Holanda ha permitido desmantelar un punto de producción casera de drogas sintéticas. El paquete contenía casi 3 kilos de pastillas de diferentes sustancias psicoactivas con las que, según nos cuenta la policía, una vez aquí se hacían drogas vinculadas a prácticas sexuales. Sí, de momento ha sido detenido el receptor de ese paquete que contenía las drogas. Y nada, estos son solo algunos de los asuntos que los que estamos trabajando y de los que daremos buena cuenta a partir de las 2 y 20 de la tarde, como cada día.
Pues ya está, lo ha dicho ella. A las 2 y 20 de la tarde llegan los informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
En domingo, 6 días del mes de junio de 1599 años, bauticé yo el licenciado Gregorio de Salazar, cura de la iglesia de San Pedro de la ciudad de Sevilla, a Diego, hijo de Juan Rodríguez de Silva y de Jerónima Velázquez, su mujer. Fue su padrino Pablos de Ojeda, vecino en la Collación de la Magdalena. Advirtiósele la cognación espiritual. Es que esto está escrito en castellano antiguo. Fecha ut supra, firma el licenciado Gregorio de Salazar. Esta es la partida de nacimiento, de bautismo de Diego Velázquez. Hombre, decimos que son 425 años los que celebramos hoy del nacimiento de Velázquez, porque antes la gente cuando se nacía se bautizaba enseguida, ¿no? Yo no soy de los tiempos de Velázquez, pero a mí me bautizaron a los 3 días de nacer, me parece, o como mucho a la semana. Pues imagínense, ya por el año 1400, 1500, pues se bautizaba casi recién nacido, por lo que entendemos que la fecha del nacimiento de Diego Velázquez que aunque no se sabe, pues rondaría por ahí. Son 425 años los que hacen ya que nació el ilustre pintor sevillano, que marcharía a Madrid, y hoy se han celebrado diferentes actos. En uno de ellos ha estado nuestra compañera Laura Cascajosa y nos va a contar qué es lo que ha ocurrido allí. ¿Qué tal, Laura?
¿Qué tal, Mariani?
Cuéntanos.
Pues mira, lo primero y lo más positivo que me llevo hoy de haber ido a este acto es visitar el Espacio Santa Clara, que es muy bonito, es muy agradable estar allí. Ha sido el escenario de este leve homenaje, ahora contaremos por qué, del nacimiento, de ese aniversario del nacimiento del gran Diego de Velázquez. Es un lugar, como digo, muy agradable, al que recomiendo visitar, porque además hay una muestra de José Luis Mauri y de Luis Gordillo. Uh-huh. Creo que es si alguien tiene tiempo para ir y pasar una mañana por allí, una tarde,
vayan,
le va a encantar.
Vayan.
Bueno, ha sido un acto formal, Mariana, al que han asistido numerosos artistas del panorama actual pictórico de Sevilla, muy nutrido, por cierto. Antes de hablar de lo mundano, que me gustaría destacar que escuchéis de qué forma breve pero muy descriptiva ha resumido el decano de la Facultad de Bellas Artes, Daniel Bilbao, el arte de este pintor, esa capacidad de pintar lo que el ojo humano ve.
La mirada a lo doméstico se hace patente en escenas como la representada en La vieja friendo huevos, pintada con 19 años, o en El aguador de Sevilla, realizado 2 años después del anterior, y donde vuelve a representar una escena costumbrista, pero mostrando con sensibilidad las huellas de la edad. Velázquez sabe que el rango visual óptico no lo percibe todo y adapta su pintura a este entendimiento, focalizar zonas para dejar otras desenfocadas a través de contornos difusos, empastes y veladuras sobre un fondo neutro. Nunca se pintó tanto con tan poco.
Exacto. Maravilla. Pintando lo que el ojo ve y lo que el ojo no ve. El acto ha continuado con la intervención de Carmen Aranguren, que es marchante de arte, galerista, que por cierto ha leído también un poema muy bonito de Alberti a Diego Velázquez. Y bueno, ella ha personalizado la parte más reivindicativa del acto, porque ha hecho una comparativa muy inteligente de cómo Velázquez tuvo la suerte de ser pintor de la corte y con ello dar valor al oficio de pintar en aquella época, y cómo hoy en día los pintores siguen reivindicando que no son simplemente un oficio artesanal. Uh-huh. Y cómo sigue faltando, ha dicho, ese ecosistema que facilita a los pintores ennoblecer este oficio con más apoyo de las administraciones públicas. Claro. Y bueno, el alcalde José Luis Sanz, que estaba allí presente, uh-huh, pues ha tomado nota y ha reconocido que es importante aunar esfuerzos para poner en valor ese legado de Velázquez concretamente. Por eso decía lo de que hoy ha sido un leve acto de homenaje para todo lo que se podría hacer. Esto es lo que ha dicho José Luis Sanz.
Pero desgraciadamente, lo ha comentado Carmen, lo ha comentado nuestro decano, seguramente Sevilla a lo largo de su historia no ha sido capaz de poner en valor esa grandísima figura de Velázquez, o lo que supuso ya posteriormente la escuela de Velázquez para esta ciudad de Sevilla. Y eso es lo que yo creo que tenemos que trabajar, en poner en valor no solo ese legado que nos dejó Velázquez, sino lo que tenemos ahora, el potencial que tiene ahora la ciudad de Sevilla. Sevilla es la ciudad que más pintura produce, la ciudad donde están las mejores galerías de arte de Andalucía.
Y allí estaban todos los artistas escuchando ese alegato del alcalde, por decirlo de alguna forma, y es que aprovechando el foro, pues ha anunciado la creación del Premio de Pintura Ciudad de Sevilla, que tendría una recompensa para el artista de 30.000 euros, y también la creación de una bolsa de compra de arte contemporáneo.
Oh, ¡qué bien!
Y dando prioridad, por cierto, a los pintores sevillanos. También ha dicho que va a culminar la obra del Espacio Santa Clara, que todavía tiene que terminar su restauración. De lo que no ha hablado el alcalde, que luego sí que le hemos preguntado a la delegada, a Minerva Salas, es de la casa natal de Velázquez, que uh-huh, está cerrada a día de hoy. Es cierto que es un inmueble que se lo quedó una empresa privada, la Fundación Casa Natal Velázquez. Actualmente pues están haciendo obras, aseguran que están bastante avanzadas, pero de momento
no se sabe nada.
No se sabe qué va a pasar. Le hemos preguntado a la delegada y dice que de momento ellos están a la espera de que esta empresa les dé el visto bueno de que la restauración ha terminado, para ver si pueden aportar, uh-huh, financiación pública para que se pueda poner en marcha y bueno, revalorizar ese circuito en torno a la figura de Velázquez, que, como digo, pues oye, por cierto, en un pleno de hace un año aproximadamente se apoyó con todos los grupos políticos dar valor precisamente precisamente al pintor y crear ese circuito en torno a él, y de momento no se ha hecho nada, Mariani.
Pues Laura, gracias por habernos contado todo lo que has visto y oído esta mañana y habernos trasladado. Es que nos has trasladado, hemos paseado contigo también y hemos estado escuchando de fondo el trinar de los pájaros del espacio de Santa Clara. Gracias, querida.
A ti, Mariani.
Y vamos a seguir hablando naturalmente de la figura de Velázquez, y lo vamos a hacer con un experto, porque está con nosotros también el historiador Antonio Álvarez del Pino, que es gran conocedor de la figura de este ilustre pintor sevillano, que yo creo, como ha dicho el alcalde, que los sevillanos, que Sevilla no ha sido capaz de poner en valor todo lo que ha significado para nosotros. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Muchas gracias por contar con mi voz en esta mañana, que estoy oyendo todas las personalidades que están hablando con vosotros de este personaje. Uh-huh. Una pequeña corrección. No soy historiador del arte, sino pintor.
Ah, pintor.
Licenciado en Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
Pues te teníamos como historiador, fíjate. Pero bueno, todavía vas a hablar... Vas a hablar más conocimiento de causa. La figura de Velázquez, ¿tú estás de acuerdo con lo que ha dicho el alcalde, que no se ha puesto en valor, los sevillanos no hemos puesto en valor lo suficiente la figura y el legado de Diego Velázquez?
Sí, es posible, pero lo mismo que no se ha puesto en valor la figura de Cervantes, por ejemplo, ¿no? Que su casa natal se conserva, pero en muy mal estado. España, en ese sentido, va un poco atrás de otros países europeos, como puede ser Francia, como puede ser Italia, ¿no?, que tiene una gran devoción por los artistas. Una prueba de ello, de todo esto, es que de los grandes maestros españoles, no solo de Diego Velázquez, sino de Zurbarán, de Murillo, se conservan muy pocos dibujos. De un genio como Martínez Montañés no se conserva un solo boceto, no se conserva una escultura en barro, no se conserva nada que no sea materiales definitivos. Italia, sin embargo, de Leonardo da Vinci conserva el 90% de los dibujos. Del propio Miguel Ángel Buonarroti se conserva todo el cuerpo de dibujos, de bocetos. O sea, Francia tiene la casa natal de Víctor Hugo, por ejemplo, en perfecto estado. Tiene el estudio del escultor Rodin en perfecto estado. O sea, que España no ha sido en general el país, ¿eh?, para no centrarlo solo en Sevilla, España no ha sido muy buena madre, de su hijo, de sus hijos, hijas más brillantes, en ese sentido, claro. ¿Que Sevilla no reconoce a Diego Velázquez? Yo creo que sí lo reconoce. Yo creo que todo el mundo sabe quién es Diego Velázquez en Sevilla, lógicamente, y lo que supone. Yo creo que sí, claro. ¿Que la casa natal esté cerrada? Pues sí, pues puede ser. ¿Que el Museo de Bellas Artes de Sevilla tenga dos cuadros de Velázquez solamente y de su primera época, como puede ser la cabeza de San Pablo que tiene allí y el retrato del sacerdote? Pues sí, podría a lo mejor haber comprado a lo largo de la historia del museo una obra más representativa del Diego Velázquez, más maduro posiblemente, ¿no? Son pequeños detalles, ¿no? Que la ciudad de Sevilla pues podría tener un cuadro de Diego Velázquez. Bueno, la Fundación Focus Abengoa tiene, pero es una entidad privada. No hablamos del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Desde ese punto de vista, sí, hay detalles que se pueden hacer, pero yo no sería tan, digamos, catastrofista. Yo creo que Sevilla sabe perfectamente quién es Diego Velázquez, ¿no? Eso está muy claro.
Tú has conocido, como artista que eres, ¿has conocido con más profundidad la figura de Diego Velázquez?
Sí, hombre, Diego Velázquez, ten en cuenta que es el pintor. Yo siempre lo he definido, y siempre que lo he hablado con él, con historiadores del arte y con algunos compañeros, Velázquez es el pintor más inteligente de la historia. O sea, no es el mejor pintor de la historia técnicamente. Técnicamente Rembrandt podría ser el mejor pintor de la historia, técnicamente. Pero Velázquez es el pintor más inteligente, porque aplica a la práctica artística un sentido común, una reflexión muy profunda de lo que la pintura es, y consigue quitarle a la pintura todo lo que le puede sobrar, todo lo que es retórica, todo lo que es aderezo. Y además, teniendo en cuenta que Diego Velázquez, uno de sus grandes protectores y maestros, siempre se habla de su suegro, Francisco Pacheco, que es el que lo forma, ¿no? Quien realmente, quien crea el personaje Diego Velázquez. Pacheco es un hombre muy inteligente que se da cuenta que su obra maestra va a ser su yerno, realmente. Él es consciente de que no es un gran pintor, Pacheco no es un gran pintor, pero era un gran erudito, un gran estudioso, muy bien relacionado con la sociedad sevillana de su momento, con el clero sevillano, con el alto clero sevillano, que era el que encargaba obras de arte en ese momento. O sea, era un personaje central de la ciudad que le cae en las manos un niño que es un prodigio, o sea, un niño que es un Picasso, digamos, un niño con unas capacidades que sobrepasa lo que es normal, ¿no? Entonces él, en vez de ocultarlo, en vez de tenerle envidia, en vez de opacarlo, pues tiene la inteligencia de decir, este va a ser mi obra maestra, ¿no? Y le da una formación de élite, absolutamente de élite, no solo artística, sino humanística, literaria. Se lo lleva a las tertulias que él tenía en la casa de Pilato, donde iba Francisco de Rioja, donde iban los grandes poetas del momento, Rodrigo Caro, o sea, toda la sociedad sevillana, que ya es impresionante, ¿no? Y el joven Velázquez, el adolescente Velázquez, se va empapando como una esponja de todo eso.
Pues
entonces, pues, claro, Velázquez, la pregunta es, ¿qué le ha dado? Estabais hablando antes, no sé si me queda mucho tiempo. ¿Qué tiempo me queda?
Pues ninguno.
Nada, ¿no?
Ninguno.
Yo quería decir, hombre, yo quería decir, dejar el mensaje de más que le ha dado Velázquez a Sevilla, que le ha dado Sevilla a Velázquez.
Eso es.
Pues habría que hacer la pregunta al revés, porque ¿sí? Diego Velázquez se marcha de Madrid, se marcha a Madrid con 18 años y no vuelve más a Sevilla, pero él ya se va de aquí perfectamente formado. O sea, él no va a Madrid a aprender, él va a Madrid a enseñar.
Claro, lo que quiere decir es en ese caso sí que Sevilla es verdad.
Sevilla le da una formación extraordinaria, porque Sevilla en ese momento era aún la capital del mundo, a nivel literario, a nivel artístico, aquí estaba todo, todo. Y él vivió y oyó a los más grandes.
Es apasionante escucharte, ¿eh? De verdad.
Gracias,
es apasionante escucharte. Pues,
gracias.
Oye, me encantaría seguir hablando contigo, pero es que se me ha acabado el tiempo, pero te llamaré.
El tiempo es oro.
Te llamaré para otras cosas porque me encanta escucharte. Así que, mi querido Antonio,
a vuestra disposición.
Pues,
gracias
por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Estupendo, un abrazo, gracias.
Es el pintor Antonio Álvarez del Pino que nos ha hecho una semblanza de Diego Velázquez.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Bienvenidos al Jaleo, el Festival Urbano de Artes y Entretenimiento de Los Arcos. Tatuajes, música, grafitis, talleres y espectáculos para niños. Prepárate porque vamos a armar mucho jaleo. Del 24 de mayo al 8 de junio. Consulta toda la agenda en nuestra web. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo barrio, haciendo ciudad.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Me voy a poner muy seria ahora porque quiero hablaros de un problema que azota la vida de muchas personas, el consumo de drogas. Nos termina afectando a todos. Todos tenemos un familiar, un amigo o incluso nosotros mismos. Y de pronto todos son problemas, creemos que la situación ha tocado fondo y que no se sale de ahí. Pues no, hay esperanza, hay luz. Existen grupos de ayuda mutua como Narcóticos Anónimos que desde hace ya 40 años en España ofrecen ayuda a personas en esta situación. Así que no lo dudes porque Narcóticos Anónimos es libre, gratuito y confidencial. Tienes más información en narcóticosanónimos.es o llamando al 622 77 62 19 y también por WhatsApp. Narcóticos Anónimos, un adicto, cualquier adicto, puede dejar de consumir drogas, perder el deseo de consumirlas y descubrir una nueva forma de vida. Ponte en contacto con ellos.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Y ahora vamos a hablar de un tema que padecen muchas mujeres y no es nada baladí. Es un tema bastante serio. ¿Han oído ustedes hablar de algo que se llama lipedema? Porque el lipedema es una enfermedad común muy frecuente, por cierto, subdiagnosticada, es crónica y progresiva, que genera un gran deterioro en la calidad de vida. Consiste en el depósito anormal de tejido adiposo subcutáneo, principalmente en las piernas, ¿no? Y afectando casi exclusivamente a las mujeres. Vamos a conocer un poco más esta patología y lo vamos a conocer por gente especializada, porque miren, mañana 7 de junio se celebra una jornada importante sobre lipedema y hoy me acompaña en Herrera en COPE más Sevilla, por un lado, Puri Martínez Padilla, que es fisioterapeuta y osteópata, además está especializada en el tratamiento del lipedema. Puri, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal?
¿Cuántas mujeres padecen lipedema?
Pues bueno, se estima que en torno al 15% de la población tiene lipedema.
Uh-huh. Wow.
Es una incidencia altísima.
Uh-huh. El lipedema no es solamente un problema estético, es un problema que puede acarrear problemas aún mayores. ¿De qué tipo, Puri?
Sí, de hecho la parte estética es muy importante, pero muchas veces la parte funcional limita a las mujeres. Hay dolor que aparece en reposo y en movimiento, hay hematomas que aparecen muy fácilmente y que son muy duraderos, con golpes muy pequeñitos. Como característica del lipedema, hay una desproporción corporal. En donde está ubicado el lipedema hay un gran volumen, por ejemplo en piernas, también puede, y es bastante frecuente que haya en brazos, y entonces ahí la mujer está desproporcionada corporalmente, hay pesadez, hay hormigueos, hay otros problemas musculoesqueléticos que derivan de todo esto. Aunque no todas las mujeres tienen todos estos síntomas son muy, muy frecuentes.
Wow. Pues efectivamente, escuchándola, la verdad es que es mucho más frecuente de lo que pensamos. Usted es creadora del método TIL, que es terapia integrativa del lipedema. ¿En qué consiste y, sobre todo, cómo ayuda a las mujeres que tienen este problema?
Pues el método TIL para el lipedema es un traje a medida, es estudiar a la persona en sí y no solo a la enfermedad, porque a veces consideramos una enfermedad pero no cómo está afectando particularmente a cada persona. Entonces hacer un estudio de en cuántos sistemas está afectando y utilizar una serie de técnicas relacionadas para mejorar en todos los sentidos, no solo en la grasa o no solo a nivel linfático, porque como es muy desconocida, se ha estado aplicando de aquí para atrás tratamientos solo de drenaje linfático a nivel manual, por ejemplo, y eso queda insuficiente conociendo en qué consiste la enfermedad. Entonces, es saber exactamente en cada mujer qué hay que trabajar. Por ejemplo, trabajar la respiración, que suele haber un bloqueo diafragmático y no permite un buen retorno ni linfático ni venoso. Y entonces no hay un problema quizá linfático, pero sí hay un mal funcionamiento.
Claro.
O trabajar otros problemas musculoesqueléticos que estén afectando a nivel del sistema nervioso. Uh-huh. Es analizar en cada uno qué está pasando y darle un tratamiento lo más completo posible.
Uh-huh. También me acompaña Raquel Chillón, que es la directora académica del grado de fisioterapeuta del Centro Universitario San Isidoro, que es precisamente quien organiza estas jornadas. Raquel, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jornadas que comienzan mañana desde primerísima hora y que, por ejemplo, Puri es una de las ponentes, pero se tratan otros temas importantísimos como, por ejemplo, la nutrición. ¿Por qué se decidieron ustedes a organizar una jornada sobre el lipedema? Que, por cierto, nos acaba de decir Puri que el 15% de las mujeres lo padecen, pero que no es algo muy conocido.
Efectivamente, uno de los objetivos fundamentales de este evento que de forma conjunta organizamos con la Clínica Fisioliva es para dar visibilidad a la sociedad y hacer que las mujeres que sufren esta enfermedad sean visibles desde el punto de vista no solo de aquellos retos que tienen que conseguir en cuanto a encontrar respuesta en el ámbito profesional, ¿no? Desde la medicina, la cirugía, la fisioterapia, la nutrición y dietética, la psicología, etcétera, sino también que la propia sociedad, la comunidad de manera general, pues sea o suponga una red de apoyo, de contacto, de información y de no exclusión, porque una de las cuestiones fundamentales cuando se visibiliza un problema es que realmente si tengo un diagnóstico del mismo, que no quede oculto y que la sociedad también conozca ese problema y entre todos contar con una red de apoyo que nos sirva para de una forma global pues tratar este problema de salud de la forma más completa y óptima posible. La visibilización de esta enfermedad es nuestro objetivo fundamental mañana.
Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo también desde aquí, desde COPE Sevilla. Mañana van a intervenir médicos, van a intervenir también médicos especialistas en estética, pero a la vez nutricionistas, fisioterapeutas, todo este conglomerado se necesita para enfrentarse al lipedema, ¿cierto?
Efectivamente, además tenemos la suerte de contar con, bueno, asistentes, casi 150 personas, contando con equipos multi e interdisciplinares, alumnos del Centro San Isidoro, futuros fisioterapeutas y personas también afectadas. Quizá el epicentro de la jornada de mañana va a ser precisamente el momento en el que las mujeres que sufren este problema nos cuenten su experiencia, su vivencia, vean a qué retos se tienen que enfrentar todos los días, sus inseguridades, sus dudas, y a ellas a las que nos debemos en gran medida.
Pues Puri Martínez y Raquel Chillón, muchísimas gracias a las dos por habernos dado visibilidad a este problema que padecen tantas mujeres y que muchas además no saben ni que se puede solucionar en gran parte, que eso es importante. Así que gracias a las dos.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y la colaboración.
3 minutos faltan para llegar a la 1 de la tarde.
Bienvenidos al Jaleo, el Festival Urbano de Artes y Entretenimiento de Los Arcos. Tatuajes, música, grafitis, talleres y espectáculos para niños. Prepárate porque vamos a armar mucho jaleo. Del 24 de mayo al 8 de junio. Consulta toda la agenda en nuestra web. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo barrio, haciendo ciudad.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar, con o sin color, por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Dos minutos para llegar a la 1 de la tarde, lo hablábamos en redacción, están las cosas calentitas en el Sevilla, nos lo van a contar con mucho más detenimiento nuestros compañeros de deportes a partir de la 1:10, pero está aquí Rafael Almansa, jefe de deportes, que por lo menos nos vas a dar un adelanto.
Mira, yo tengo una amiga que me dice todos los días, Almansa, tengo la olla boca abajo. ¿Sabe quién es ella, no? Pues así está la gente a la hora de sacar el abono para ver a su equipo.
Eso es, que sí, porque son los dos.
Muchos años te dan buenos resultados y otros no te dan nada.
Claro.
El Betis este año tiene la excusa, después de una temporada regular o mala, de estar en Europa. Hay subida con IPC, ¿vale? Pero en el Sevilla, sin nada este año, pelado, sin Champions y en Europa, ponen los mismos precios. Es que la gente alucina. Vamos a hablar de eso y de la presentación ayer que dejó mucho que desear por parte del presidente, el director deportivo, que dijo que había hecho un trabajo maravilloso. Y aquí no se va nadie. Aquí se pone un chubasquero, un impermeable antiguo.
Y todo que caiga, ¿no?
Y todo que caiga, que resbale. Y le da igual 8-80. Y ojo, porque la Federación de Peña, San Fernando, tiene duro comunicado, y lo vamos a hablar con su presidente hoy, está la cosa de verdad que yo no entiendo que lo que hay, cómo se aferra la gente a los cargos, a los sillones y a la pasta.
Hombre, claro.
Y no se quiere mover.
Claro, ese es el problema. Y en el Betis, rápidamente, 10 segundos.
En el Betis, pues que el presidente ofreció esta mañana en la rueda de prensa un café para hablar de la economía, para hablar de la ampliación de capital, dicho con unos nombres propios, y mañana lo tendremos
entero.
Y te
va Bigote, entero. ¿No? Me voy a Bigote. Desde luego. A ver si me lleváis a mí un día. ¡Hala! Hasta mañana.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.